me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventure in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comic. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos noticias. Tenemos lo que es la reseña de Dark Phoenix, esta última película de los X-Men que, híjole, no lo sé. Creo que tengo sentimientos encontrados. No voy a defender que es una buena película, pero tampoco voy a decir que es mala. Tiene algunos argumentos que, pues, creo que tratan de emular demasiado al cómic de Dark Phoenix. Híjole, no lo sé. Tengo sentimientos encontrados porque veo muchas referencias, pero a la vez tomaron las referencias, creo que se fueron por el lado, no sé si equivocado, porque retratan mucho a los X-Men de los noventas, que muchas veces, si bien era este romanticismo de prácticamente como novela, simplemente era el Cyclops deprimido, era Jean Grey la que se tenía que acercar a Cyclops, y híjole, no lo sé, tiene un dejo de mucho parlamento del cómic. Creo que es la gran referencia que tiene la película, pero en realización, pues ahorita hablamos un poquito más de Dark Phoenix. Te digo, tengo sentimientos encontrados. También vimos Hombres de Negro Internacional y, híjole, yo iba con cero expectativas y tampoco te voy a decir que es una película, qué bruto, qué bárbaro, pero creo que me dio más de lo que esperaba, si bien es una película que cuenta otra historia y a lo mejor otra historia con otros personajes, y que creo hay aciertos y desaciertos con los personajes. Creo que me alegra que traten de hacer, siempre he dicho, que traten de hacer un personaje nuevo. No trates de darme, contarme la misma historia, cambiando la etnia, cambiando el sexo, cambiando inclusive sus, todo lo que tengas que cambiar del personaje, y que no crees uno nuevo. Esta vez crean personajes nuevos. Estoy bien con la chica, me parece, es Valkyria de Thor, vaya, y tenemos también a Chris Hemsworth, pero Chris, híjole, no sé, tenga esa personalidad, pero siento que se me está encasillando. Lo recuerdo mucho con esta personalidad como cretina, lo entiendo, pero no lo desarrollan como, no se van al extremo. Creo que ahí es donde la película no levanta, no tiene como un propulsor, porque Chris Hemsworth tiene mucho de lo de los modos de cazafantasmas. Y creo que ahí es donde trastabilla la película, pero ahorita vamos a hablar un poco más de la película porque tenemos ahora sí noticias, ya que la semana pasada pues habíamos tenido algunos contratiempos con las noticias y precisamente hoy arrancamos con ellas también. Otra cosa, ahorita que estamos escuchando o ustedes que me están escuchando, está realizándose en Cuernavaca lo que es el Festival Marambo, tanto en el Cine Morelos, en el centro de Cuernavaca, como en la Centro Cultural Los Chocolates, en Altavista. ¿Sí es Altavista? Siempre confundo la Altavista con la Carolina, por ahí, corríjanme la nota. Sí, Carolina. Y la verdad, vamos a darnos una vuelta, vamos a ver qué personajes hay. Es por ahí, hay bastantes actividades y pues chéquenlo y ya les estaremos comentando en el siguiente podcast cómo nos fue. Y pues es un festival de cómics y se ve que le van a dar continuidad, que ya habíamos platicado un poco de que pues se necesita darle continuidad a esto de los cómics. Otra cosa también, esperemos que los artistas, que los autores, pues nos traigan cómics autoconclusivos, porque es lo que se ocupa. Porque si bien quieren darnos cómic de convención, convencionalmente sale el número 2, el número 3, pues ahí tenemos la complicación de pues seguir autores mexicanos, como lo hemos reseñado anteriormente y como en otras ocasiones. Por ejemplo, no nada más tenemos al señor Santarriaga, un saludo, también tenemos a lo que es el Brujo Cristóbal, tenemos recopilados de algunos cómics. Por ejemplo, bien o mal, ahí está Edgar Clement con cómics autoconclusivos. También tenemos a Raúl Treviño. También tenemos a Jurje Papiers. Tenemos también a las tiras de Cotidiana, que también ya han sacado cosas impresas. También tenemos por ahí podemos también tener al señor Tevin. También a Cotidiana Pérez es Andrés Borja y a Milcar Blancón. También tenemos a Víctor Izquierdo. También tenemos, bueno, a estos pioneros, ¿no? Homero Ríos, al señor Hackenberg, señor Bachán, híjole, y demás artistas mexicanos, que una disculpa si no me acuerdo de sus nombres, pero ellos se han dado cuenta que sacar recopilados, sacar un buen tramo de historia para que nos den, para que seamos deseosos de más. Digo, el señor Edgar Clement, pues con sus ligeras reservas, si estará sacando sus fanzines, si estará publicando las notas de su libreta, pero nos está dando un poco a cuentagotas. Por ahí también hay un jalón de orejas, a ver cuando se sienta a dibujar un poquito más rápido. Y también por ahí alguien me hacía la mención también de que, híjole, cuando leímos Mundo Diablo, de este spin-off de El Diablo Me Obligó y la serie de Netflix de Diablero, por ahí como que Edgar Clement nos quedó a deber un poquito con el dibujo, pero pues por ahí que le vaya echando ganas. Pero también Edgar Clement es muy recomendable. Y esperemos que pues le eche ganitas, porque sí, la verdad, estamos deseosos de su trabajo. Por eso es que encuentre ese motor, ¿no? Porque tiene mucho por qué darnos el señor Edgar Clement. Vámonos ahora sí con las noticias, ya que...
¡Noticias!
Ya que se está hablando mucho esto de el Joker con el señor Phoenix. Y se me hace un buen actor el señor Phoenix, pero no sé a dónde van con el Joker. No me estoy desesperando, pero espero que no la inflen demasiado a la película y vayamos con expectativas altas y búmbale, ¿no? Nos vayamos encontrando con una película extraña. ¿Saben para dónde siento que pinta? Ojalá y que no se vayan como cine de arte, así como que muy contemplativa y que deje muchos cabos sueltos, que tú los tengas que atar. Es una película de cómics, así que pues denos algo, algo bueno, ¿no? Ahora sí, sangre y destrucción, ¿no? Como lo que pensamos que va a ser el Joker, esta parte maquiavélica, esta parte, el némesis del murciélago, así que se merece un buen tratado, pero también, no sé, por ahí también estábamos hablando hace tiempo con un podescucha y que, bueno, siempre se ha dicho y casi no me gusta abordar el tema porque siempre es encontrar como los frijoles en el arroz, ¿no? Las piedritas en un plato, por así decirlo, que DC, no sé si no está estructurando bien sus proyectos, no sé qué le esté pasando, pero sí está dejando mucho tiempo, se le está yendo los proyectos, está dejando mucho tiempo pasar entre uno y otro, no sé quién quién haya organizado, pero no le está, en lo personal, no le está quedando muy bien el trabajo, le está quedando muy grande. En serio, DC tiene demasiadas historias buenas como para contarnos y como que esté trastabillando. Creo que yo no le veo mucha justificación. Mejor Marvel ya terminó sus primeros 10 años, 15 años de películas y bien o mal terminaron, pero híjole, DC sí me preocupa. Se supone que es una de las editoriales con mucho más riqueza. Puede decirse que es un poco, no más comercial, sino como que puedes identificarte con cada personaje. De entrada Batman, ¿no? Que es un humano que está, dejen los millones, sino que sobresalió y pues, los millones, sus millones es un incentivo más, pero te permeas con Batman, con Superman en algunas ocasiones, por ejemplo en las grandes historias de Kingdom Come, ya está a la venta por ahí comercial de Superman All Star de Grant Morrison, deberían de leerlo. También va a estar ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? También es una historia muy tremenda. Y pues con el Joker pues tiene bastantes historias, así si puedes escoger, por ejemplo, si nos cuentan Asylum Arkham, pues, es una historia tremenda. Si nos cuentan bien el origen de Harley Quinn, también con Batman Animated Series, que la pasen simplemente a o la adapten al a cine live action, boom, también es un esplendor, es una riqueza de serie y de película podría llegar a ser, pero ojalá y que Joker le vaya bien, ya que pues quieren llamar a la gente, o no sé si es bueno o malo, ya que siempre he pensado que cuando tú mandas una película clasificación R, pues estás dejando mucho público afuera, ¿no? Desde los adolescentes, niños y demás, ¿no? Que pues se supone, entre comillas, estoy diciendo comillas, pues es el target de los cómics. Digo, está bien que nosotros ya como adultos nos gusten los cómics, pero pues como iniciamos como niños, ahí está nuestro origen, ¿no? De los cómics, así que híjole, no sé para dónde vayan, así que el Joker confirman que la película va a ser clasificación R, ojalá que sea buena también. En otras noticias, pues ya vámonos más para la niñez, pero parece que son buenos tiempos, ya que Trek y Josh volverán y el año que viene, según dice la nota, aquí con nuestros amigos de los tomates, Rotten Tomatoes, que pues volverá Drake y Josh, así que pues los gozaron en su momento, Drake y Josh, pues regresará con Josh Peck, Drake Bekele, y quién sabe si esta niña volverá a ser la hermana malvada. A ver qué tal después de tanto tiempo. Pues se mantuvieron los chicos activos. Están en la mente de... Están constantemente saliendo para que no los olviden. Y pues les van a dar a los fans otra serie. O no sé, quién sabe si sea una serie, a lo mejor nada más sean algunos capítulos especiales para el 2000, para Yo me imagino que a finales del 2019, principios de 2020, así que pues si tú eres gustoso de Drake y Josh, pues ahí estaremos viendo que sacan una nueva serie o nuevos capítulos, ya se verá de cuándo salga esta serie. En otras noticias, hablando de autores mexicanos, pues el buen Rubén Armenta, autor del título El Monito, que muchas veces cuando íbamos a convenciones, el Festo, la Conque, muchas veces él tenía material de Polo Jasso, también no se nos debe de olvidar, con el Cerdotado, estaba mucho atendiendo el puesto, llevaba sus materiales del Monito, inclusive incursionó en cortometrajes, por ahí me imagino que le han de haber estado haciendo un no sé si documental, porque el señor dicen que padecía de Parkinson, así que pues sí, yo cuando lo veía en las convenciones, pero les estoy hablando de 2-3 años atrás, pues sí, ya se veía un poco delicado, sí se veía un poco, inclusive no sé si molesto, a lo mejor algo, le aquejaba algo, pues sí se veía un poco demacrado. Yo en lo personal como lo vi, sí se veía raro el señor, no sé, pero pues se nos adelanta en el camino Rubén Armenta, autor independiente y creador del Monito. Así que pues se nos adelanta en el camino y nos vamos haciendo menos. En otras noticias, creo que ya son todas las noticias aquí. Sí, eso fueron. Ahora sí que sacamos las noticias más jugosas de la semana, de la cultura pop. Y pues vámonos rápido con... Ahora sí que vámonos con lo que es las reseña.
¿Qué revisamos esta semana?
Y vámonos rápido con la reseña X-Men. Dark Phoenix. Este cómic fue, bueno, principalmente fue escrito y realizado por Chris Claremont y John Byrne, ya que este cómic, wow, está muy bien ilustrado, nos cuenta la travesía de los X-Men contra los Hellfires y ya también esta parte donde vemos el inicio o esta... ¿Cómo puede decirse? Enfrentamiento con la Bruja Blanca, es Emma Frost, que después se va a unir a los X-Men y siendo también consorte de Scott. Pero por lo mientras tenemos aquí este lado de los X-Men romántico, por así decirlo, para no... Hace rato le dije como si fuera una novela. Sí, la verdad, hay veces que era muy novelesco, ya que... Les leo algo, por aquí estaba hojeando el cómic, de hecho es la travesía de los Hellfires. Por ejemplo, tenemos a Dark Phoenix, que en algún momento, pues, la entidad de Phoenix, pues la está corrompiendo hasta que en algún momento cambia inclusive de actitud, cambia el vestido, inclusive cambia los modos, si bien es un poco más agresiva, es un poco más irritante, por así decirlo. Pero por aquí tenemos algo que también están ahí como un enfrentamiento. Los prácticamente hacen como como la primera vez que vimos a este Spider-Man cuando los llaman a combatir al espacio. Y prácticamente se hace como una pequeña guerra civil en este... poder decirse este enfrentamiento en este coliseo, por así decirlo. Y tenemos un diálogo que, híjole, encierra muchísimo de el año de los los X-Men. No sé, a mí me llaman la atención los X-Men, pero algunas, no todas las historias, porque tenemos esto. Porque jamás me perdoné, piensa Javier. Te previne Charles. Con cada X-Men que cae, se rompe un fragmento más de tu corazón y del mío. Desearía abrazarte, estar junto a ti, en tu momento más oscuro. Pero no, soy una emperatriz. Tengo un deber que cumplir. cueste lo que cueste. Pues eso encierra mucho, mucho de la época de los X-Men, esta época de Chris Claremont, de Claremont y de Byrne. Pues si bien si es muy palabrudo el cómic, si es se dan sus momentos de reflexión, y aquí como esta parte de sufro, digo, esto es con Charles, ahora imagínense Jean Grey y el Cyclops, y luego el idilio amoroso, el triángulo amoroso de con Wolverine. ¿Qué es lo que hace la película? Si bien tenemos me gusta porque me gusta en la película resumen mucho. Te presentan otros personajes, inclusive vacían acá en esta saga empieza más o menos con la entrada de Kitty Pryde. Kitty Pryde es una nueva X-Men en esos años, después se llega a ser maestra, lleva a tener una relación con Coloso, lo hemos visto en las películas, inclusive lo vimos en Deadpool. Kitty Pryde es una chica que sus poderes es como no los controla, es como ella poder controlar las moléculas y poder atravesar ciertos objetos o manipularlos. Pero pues aquí ella es sus padres están preocupados y la mandan a llamar a lo que es Javier para que pues la apoye, ¿no? Porque tiene su escuela de superhumanos. Y en la película. Y en la película tenemos que, si bien todo esto pasa más con Jean Grey más que nada tiene un origen más un poco oscuro de este lado, sino que parece que Jean Grey pues es la culpable de que su madre pues muera, prácticamente la apaga el CPU y ocasionó un accidente. Y pues vemos que en algún momento entra Javier y le explica que sus padres han muerto y que pues él puede ayudarla a ella. Y pues años más tarde, pues en la película se puede intuir a leguas de que pues Javier tuvo que comentarle que habían muerto sus padres porque no podían con ella, digo, por ser una mutante, y más una mutante psíquica que cualquier desplante, pues prácticamente saben también qué referencia vi a a Wanda Maximoff cuando grita no más mutantes. No sé, pues pudo haber funcionado de ese lado, pero se quisieron ir con más a Dark Phoenix, que es un poco más palabrudo, se da su tiempo de contarte la historia, te cuenta todo lo que es la depresión de los X-Men, aparte de ser unos personajes que pues nadie los quiere, todos los odian y mejor hacen su propia escuela, tienen su propio nicho, por así decirlo. Pues es lo que toman del cómic, ¿no? Y nos explican todo y nos dejan ver una relación de Cyclops y esta Jean Grey. Pero si le ponen, lo aderezan mucho con los años, con este Dark Phoenix Saga, que no tenían que haberlo hecho. Era un poco más fluida la película. Pudieron poner un poco más de acción, quizá sí, es que era acción, nos habían entregado un poco lo que es Apocalipsis, nos habían entregado Apocalipsis en la entrega de anterior, era un poco más acción, teníamos como que estos reminiscencias a los saltos temporales, y esta vez pues sí nos dejan a una Jean Grey, no sé, adolescente, esta chica, esta Sophia Turner, no sé, dudo mucho que haya sido una buena elección, no sé por qué, pero Sophie como que no desarrolló tanto al personaje, o les faltó, creo, le faltó muchísimo. También tenemos a James McAvoy que, híjole, también ahorita vamos a comentar un poco de él, a Michael Fassbender, que fue un Magneto, pienso yo, desperdiciado. A Jessica Chastain, que está hermosísima como Smith. También tenemos a Jennifer Lawrence, que no sé si ya no, como que esto de los superhéroes y ponerse kilos de maquillaje, como que ya no fue lo de ella. Y vemos muy precipitada la salida de ella en esta película. También es un detonador para Jean Grey, pero Jean Grey creo que no necesita, después de tener a Dark Phoenix, cualquier cosa la puede hacer volar. También tenemos a Alexandra Shipp, que es Tormenta. Híjole, les puedo decir, es que extraña a Halle Berry. No, creo que lo hace muy bien Alexander Shipp, así que pues también palomita. También tenemos a Nicholas Hunt como Bestia, y que habíamos recordado que él iba a ser, estaba candidateado para un Batman, para un Bruce Wayne. También tenemos a este chico que Evan Peters como Quicksilver, se me había olvidado, híjole, no sé, a mí me hubiera gustado ver más un poco de él. Pensé que le iban a dar un poco más fogueo porque fue un hit cuando sacaron a Quicksilver, y que lo hicieron de una manera muy buena cuando empieza la música media groovy, y acá no, como que no sé qué les pasó, como que no quisieron irse por ese lado de Quicksilver. A mí se me hizo una buena película, un buen elemento. Tenemos a Tyler Sheridan, que no sé, como que entre Sophie Turner y él, como que sí se... No te crees, creo que la relación de Cyclops y Jean Grey, creo que por ahí vamos. ¿Qué otra cosa con James McAvoy? Si bien tenemos a Javier un poco cerrado, y sí lo hacen en Dark Phoenix con el cómic, híjole, allá lo magnifican. Tenemos a Han McAvoy, a Beast, que pues... va a tomar las riendas, se ve a leguas que va a tomar las riendas de la escuela, pero ¿saben quién es el gran ausente? Wolverine, híjole, ahí sí es un elemento que les hizo falta, es un elemento que sí se extraña, ¿no? No sé, y también tenemos por ahí a esta Dazzler, que... es una chica más que nada, sale como de los 60, y sí, creo que siempre la está representando muy agogó, muy disco, y me gusta esa referencia, pero híjole, el gran ausente es Wolverine. Ahorita que me acordé de Dazzler y Wolverine, no sé por qué trataron de copiar lo que es la pasividad del relato hasta que nos llega a mostrar la muerte de Jean Grey. No sé, digo, pues sí tomaron elementos, se notan, pero creo que si en el cómic se tardan, se siente un poco sí, vamos a decirle, palobrudo, se siente un poco que se toma su tiempo, que pues es un poco lento, no es un cómic así rápido, pero es emotivo por los diálogos, los grandes diálogos, pero en los X-Men o en película creo que tendrían que haber sido unos diálogos de Tarantino para que yo me los comiera, ¿no? Para que yo se las creyera, pero no es una película que se prestara tanto para eso. Digo, en ese momento los X-Men pues es un poco más fantasioso, y que te quieras recurrir a un drama, por así decirlo, y que no haya más acción más que los últimos minutos de la película, creo que sí es un error que pues sí debieron costear, ¿no? Para realizar esta película. Es interesante lo que se realiza, pero creo que nada más para la gente que le gusta a los X-Men. Creo que es muy difícil que alguien tenga la referencia, más que nada la gente que pues no lee cómics. Ahí sí, la película es mala, es lenta, la acción casi es nula y se convierte como más en un drama, melodrama, y no sé, le falta muchísimo a la película. Creo que si bien las partes de acción a mí, pues... Veníamos de ver Game of Thrones y Sophie Turner, pues verla en pantalla, pues contentos, ¿no? Por toda esta escuela que realizó Game of Thrones, pero creo que sí, no sé si les hizo falta dirigir un poco mejor a Sophie Turner, también a Tyler. Creo que para que hubieran hecho unos mejores personajes, se supone que son los personajes emblemáticos, estandartes de los X-Men. Digo, el profesor Charles, pues hace su lucha. Magneto queda muy, muy de lado. Se ve que pues hace su lucha también, pero no son los principales. Digo, los principales era Jean Grey y Cyclops. Y quién faltaba ahí, el tercero en Discordia, Wolverine. Pero sí me hubiera gustado que hubiera tenido una presentación mínima una vez más Hugh Jackman, pero creo que es eso, ¿no? También les hizo falta Wolverine en su X-Men, en su melodrama, pero pues ni hablar. Dark Phoenix no es tan mala como parece, pero sí debes de llevar como una expectativa de darle tolerancia a la película y encontrar las referencias de los X-Men. Si tú eres gustoso de los X-Men, pues creo que se agradece que intenten hacer una película de los X-Men. Pero, híjole, yo siento que también es el reboot de la serie, digo. Veníamos de un reboot, otra vez van a hacer reboot, pues ahí estaremos viendo. Y yo le había aplaudido mucho el reboot a estas películas. A mí me habían gustado muchísimo cómo habían revirado el barco con los X-Men, pero híjole, otra vez caen, se estancan los X-Men, y que en algún momento pues ese es su su historia de los X-Men también, también se me han estancado y han tratado de mover, han metido, han sacado gente del equipo, han metido a otras personas, pero pues ojalá y que los X-Men, siempre es gustoso ver material bueno de los X-Men. Pero cuando realizan cosas que sí no son muy buenas, el público también le recrimina. Y yo le recriminé, ¿saben cuándo? Yo había ido a con los X-Men, con los primeros. Pero ¿saben en dónde como que dejé que se fuera solita la película? Cuando rebotearon la película, en la primera de los X-Men, First Class. Yo no fui, yo de plano dije no voy a ver otra cosa de los X-Men, no me había gustado Dark Phoenix, casualmente no les ha salido Dark Phoenix, y dije no, pues que hagan su película, y pues después yo la veré. Cuando la vi dije, chin, sí valía la pena ir a ver los X-Men, la verdad pasó de boca en boca que la película no era tan mala, o que habían hecho las cosas muy inteligente, y después pasa una película donde dices, ok, ahora sí reivindican, viran el barco, pero pues ojalá que con los X-Men pues hagan otra cosa. Y pues parece que vamos a ver qué hacen ahora, ya que a lo mejor y los derechos los retoma otra vez Marvel Studios, pero pues ya estaremos viendo, así que pues que hagan su luchita realizando los X-Men, y vamos a ver qué enfoque tienen, porque en la vida de los X-Men tienen demasiados enfoques, tienen demasiadas vertientes, y pues sí les hacen falta un Wolverine, así que a los X-Men, así que veremos que le echen ganas y que pues nos muestren otra vez a los X-Men y que nos regalen un poco más historias, así que hay bastante que contar, hay bastante que hacer con los X-Men. Vámonos rápido también con lo que es la película de Men in Black. Híjole, Men in Black, yo iba con expectativas bajas. Yo dije, porque yo las tengo así. Men in Black, la 1 es perfecta, es maravillosa. Es una película de acción con un poco de comedia o comedia. La 2, yo digo poco de comedia porque la 2 se vuelve comedia con un poco de acción. Y no, pues no era así. Y había como marcianos. Sí, pues extraterrestres muy puntuales y muy bien hechos. pero la historia como que, híjole, no me alcanzó a agradar. Inclusive sale por ahí, creo que Johnny Knoxville, pero bueno, pero este no es el caso, pero no es tanto de mi agrado. La historia pues es regular. Y la tercera, creo que siempre yo le critiqué, es buena historia, pero nos hace falta extraterrestres. Ahí sí se vuelve un poco de drama, ya por Will Smith y Ka, que pues Ka ya se ve un poco más grande. Ahora en esta película sí hay cameo, pero cameo nada más ilustración, pintura. Sí se contemplan a Ka y a Jota. Y pues es bonito, ¿no? Como lo presentan, pero también hay el personaje de Chris Hemsworth, pues ya también tiene, no es que esté como estatua, sino que también tiene una pintura y la representación de que hicieron algo bueno, pues salvaron el planeta. Y solamente hay como dos o tres que han pinturas como representativas de que han salvado de el planeta, o sea, si han reconocimiento pictórico. Pero acá como que Chris Hemsworth como que eso lo cambia, ¿no? Como que eso no sé si puede decirse lo trastorna, lo hace un cretino. Digo, lo que al principio del programa les comentaba, digo, Chris Hemsworth, ojalá y que no se que encasille en este personaje cretino, en este personaje presuntuoso, en este personaje petulante, por así decirlo, porque en algún momento se pone petulante y como que todo lo sabe, ¿no? Como que es el todas mías, literal, es el que todo lo puede y no se equivoca, pero acá como que va aprendiendo la lección. Ese es el mood de Chris Hemsworth, ¿no? Chris Hemsworth, que es el chico bonito que tiene que aprender algo de la vida, por así decirlo. Puede tener por ahí a su mentor, puede tener ahí a su guía espiritual. Y ay, no sé, no me parece muy bien con esa película. Pero también tenemos a Tessa Thompson, Liam Neeson, que pues nos lo ahorramos un poquito, como que Liam Neeson como que con estas películas de El padre va por la hija o va a rescatar, el de no sé quién eres, pero voy a encontrarte, no sé, de ahí como que siento cierta aversión con Liam Neeson, no sé, eso en lo personal, en argumento personal. También tenemos a Emma Thompson, que bellísima ella. También tenemos a Rebecca Ferguson. Y aquí sale una gama de personajes. Inclusive por ahí sale Ariana Grande, que bellísima, guapísima la chica. Y también tenemos que pues es de los hombres de negro. Y que en algún momento las personas que no crees son las que son los extraterrestres. Mantienen ese tipo de folclore con Men in Black. Vemos muchísimo más a ciertas partes del mundo. Y me agrada, pero como que no sé si abarca mucho y poco aprieta. Ya que te estoy contando una historia, pero no es lo que parece. Y tenemos la parte de Chris Hemsworth, que no sé, es el chico cretino que tiene que aprender algo por el llamado del héroe. Pero tenemos a Tessa Thompson, que la verdad me gustó el personaje. Solito encaja, solito no es como agenda política, que nada más la ponen ahí por rellenar el hueco. Literalmente en algunas ocasiones son así las películas, que pues se siente calzador que meten al héroe, al protagonista, y que era de otra etnia. No tratan de contarnos el reboot, por así decirlo, de Men in Black. Y eso se agradece con Hombres de Negro. Y que sí me gustaría ver un poco más, inclusive, ¿por qué no?, de otros agentes, que no nada más son los Men in Black de Estados Unidos, sino que también hay en Europa, hay en Asia, en Medio Oriente, por así decirlo, que pues me gustaría ver un poco más. Historia también va de punto A a punto B, como lo habíamos dicho de Dark Phoenix, pues Dark Phoenix en algún momento se va a descontrolar y pues tienen que evitar que ella se descontrole, pues de alguna manera, ¿no? Sino controlarla mediante el razonamiento o las armas. También acá, de punto A a punto B, pues ya que nos cuentan la historia, tenemos que Tessa Thompson pues quiere entrar a la organización de hombres de negro y hace de todo para entrar y para tener una entrevista con el agente O, y que el agente O lo manda a campo luego, pero tiene que investigar dependiendo de la investigación de este embrollo que se ha metido en Europa, pues ella se quedará como los hombres de negro. De ahí avanzamos rápido, no se queda mucho de que es que deprimida y cosas por el estilo. Hacen chistes inclusive del feminismo, me agrada mucho que se burlan, se dan unas pequeñas tiras de eso, pero tenemos que en algún momento pues algo no encaja después de que el agente H y el agente T pues salvan el mundo. Por ahí Chris Hemsworth queda un poco tocado, pensamos que es lo de vida y muerte, que lo que pasó de vida y muerte pues lo haya alterado y que en algún momento pues estos hayan salvado al mundo. Pero Chris Hemsworth, cada vez que le hacen esa pregunta, pues simplemente empieza a repetir las mismas palabras en forma de loop. No tiene conocimiento, no tiene idea de lo que han haber hecho para salvar al mundo de esta plaga, por así decirlo. Y pues las peripecias que pasan es más como del lado de traición a los hombres de negro, que en algún momento pues hay un artefacto de por medio y el agente M lo tiene, ya que el agente H pues ya no es un ente de confianza, y pues mejor te lo doy a ti, que pues tú eres la nueva, no te conozco, y ayúdame a salvar al mundo. Ese es el argumento, y de ahí camina la película. Punto A, punto B. Hay un nuevo embrollo, hay que saber salvar el mundo como los hombres de negro. Rescatable, pues tiene más diseños de extraterrestres, pues siguen utilizando lo que es la franquicia de Made in Black. Les digo que si a ustedes les gusta mucho Made in Black, pues se agradece muchísimo. Y no meten a calzado a la heroína, a la personaje femenino. Tenemos grandes escenarios o escenas en distintos escenarios, también se agradece, como que le da mucho aire a la serie y se presta como para que hagan siguientes secuelas, no precisamente con Will Smith, que quizá a lo mejor después de ver Aladdin, pues nos gustaría que retomara algunos papeles, Kof, el príncipe de Raf y el príncipe del rap. Y Made in Black, ojalá y que pues lo podamos ver por ahí. ¿Qué más? Pues los extraterrestres ya les había dicho, las armas, pues las escenas de acción pues son interesantes, pero sí se queda como que floja a las dos. Por ejemplo, yo las pondría del 1 al 10, pasan con 6, no son tan malas, pero tampoco son tan buenas, por así decirlo. Pero bueno, ahora sí que eso es todo por mi parte. Yo soy Romen, no me extiendo más en esta plática de películas que vimos en el fin de semana, que pues si no tienes muchas expectativas, la verdad no te las voy a subir de ver una u otra. Vamos a ver, tampoco tengo tantas expectativas de Toy Story, no me agrada tanto, pero vamos a ver qué nos muestran. Y pues no te olvides de La Cumancha Podcast, ya que estamos en blogspot.com, La Cumancha Comics. También estamos en YouTube como La Cumancha Comics. Ahí nuestro proyecto habla más de la colección de artículos de figuras, música, cómics, libros, series de televisión y demás, todo lo que tenga que ver con parafernalia coleccionable, pues ahí está. estamos en Facebook, La Cumancha Rome. Ahí nos puedes encontrar, ahí regálanos un like, un comentario si te llega a gustar el contenido. También estamos en Facebook y tenemos los enlaces de iTunes, iVoox o Archivos.org. Ahí podrás encontrarnos y también podrás encontrarnos en Marvel PC, Doña Su Comics, para nuestros amigos de Baja California, para nuestros amigos de Cuernavaca y también nuestro grupo de Cuerna Comics, ¿vale? Es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
X-Men とは悪の脅威から人類を守り、人類とミュータントの平和的共存を実現するために組織されたミュータントヒーローチームである。